y Universidad Libre, entre otros.
Saludamos hasta ahora 8-9 a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. Ministra, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Buenos días.
Ministra, bueno, ¿qué le parece el nombre de las personas que están en este momento conformando la terna que acaba de anunciar el presidente?
Bueno, me alegra que sean dos mujeres de las mejores calidades y creo que esta es una terna que no genera ruido y que por el contrario permite que sean personas independientes que puedan realmente entregar los resultados que el país está esperando.
La oposición desde el principio ha dicho que el presidente está impedido para nombrar una terna de fiscal ad hoc porque eventualmente estaría involucrado en alguno de los casos o escándalos de Odebrecht. ¿Usted no comparte esa opinión?
Bajo ninguna circunstancia. La oposición quiere descalificar en lo personal al presidente de la República, no tiene ninguna clase de impedimento y por el contrario ha demostrado que su actuar es absolutamente correcto con la selección de esta terna.
Ministra, ¿usted conoce a las personas de la terna, a los tres?
No, al decano de Derecho no lo conozco, pero sí conozco a la doctora Margarita Cabello, la doctora Clara María González, y las dos mujeres me parece que son extraordinarias, de las mejores calidades, y por lo que oigo de la hoja de vida del señor decano de Derecho de la Sergio, también me parece que es un profesional íntegro con una muy buena hoja de vida.
¿Hay un mensaje especial de que en esta terna hayan escogido a dos mujeres?
Pues es la tendencia del gobierno. Acuérdese que tenemos un gabinete paritario. Por primera vez la mitad somos ministras y la mitad ministros. Entonces es un mensaje de las mujeres y lo mismo en la reforma política. La propuesta es que las listas sean paritarias.
¿Cuál es su percepción sobre cuándo se va a resolver el nombre del fiscal ad hoc? ¿Cuándo va a estar la votación?
La Corte ha anunciado que el jueves tiene sala, que tal vez es la última sala plena, quiere decir que entonces el jueves estarían haciendo la designación.
¿Qué podemos esperar los colombianos de este fiscal ad hoc?
Pues tendrá, primero que todo, la expectativa es muy grande porque tiene que hacer una investigación seria, amplia, con mucho juicio, muy dedicada a la persona que sea escogida, para entregar un resultado que el país está esperando frente a estos temas.
Ministra, ¿el fiscal ad hoc tiene la facultad, la posibilidad de nombrar investigadores a mutuo propio?
No, yo no creo, personalmente no creo. Yo creo que tiene que basarse en toda la institucionalidad de la Fiscalía General, donde hay fiscales, investigadores, y eso corresponde pues al equipo de la Fiscalía.
Sobre este caso de Odebrecht, en las últimas horas escuchamos las declaraciones del juez de control de Bogotá, que ha manifestado estar muy molesto porque, según él, la Fiscalía no ha hecho lo suficiente para que los testigos brasileños hablen en el caso de Odebrecht. Y él ha dicho que se siente un poco maniatado, ha utilizado un par de figuras verbales que dan a entender que la Fiscalía no está haciendo el trabajo suficiente. ¿Para usted no se está haciendo el trabajo suficiente en el caso de Odebrecht?
No oí las declaraciones del juez, pero pues el hecho de que haya ahora un juez ad hoc garantiza que efectivamente la investigación se salga del entorno que ha tenido actualmente y pueda entonces acelerarse, o ya será al criterio de la persona responsable y de lo que vaya encontrando. Pero lo que sí tengo absoluta seguridad es que esta es una oportunidad para demostrar que la institucionalidad en Colombia funciona, devolver la credibilidad que es tan importante para garantizar el Estado.
¿Existe la posibilidad de que la Corte devuelva la terna?
Pues esperaría que no, ojalá no volvamos a los viejos tiempos en donde se hizo algo, pues en una oportunidad lo hicieron, pero no creo que haya esa posibilidad, ojalá que no, porque eso sería una muy mala señal ante la opinión.
Ministra, le agradecemos mucho por estar con nosotros. Tenemos muchas preguntas, doctora Cristina Plazas.
Ministra, en este momento lo que más necesita el país es una reforma a la justicia. Esta era una de las promesas claves del gobierno. ¿Qué pasó? ¿Por qué se está hundiendo? En esa reforma sí estaba lo que necesitaba la justicia colombiana y sobre todo le daría confianza a los colombianos.
La ministra de Justicia ha manifestado desde el comienzo del gobierno, ella que es una gran conocedora del tema de la justicia desde el punto de vista técnico, ha dicho la reforma que requiere el país no va en un solo proyecto de acto legislativo o proyecto de ley, porque tiene que ver de un lado con la integración, funcionamiento, los temas electorales en las altas cortes, tiene que ver con el fuero para investigar y juzgar a personas que tienen fuero especial, tiene que ver con la descongestión judicial, tiene que ver con la tutela, tiene que ver con el precedente judicial, o sea, son muchos temas. Entonces ella misma, por técnica en el manejo de la reforma, presentó inicialmente una reforma constitucional que fue acumulada con el proyecto del Partido Cambio Radical y con el proyecto del Centro Democrático. De hecho, estas reformas tienen incidencia en muchos sectores. Obviamente el gobierno, los partidos políticos, el Congreso, las propias cortes, a zonal judicial. Es decir, mucha gente participa en ello. Por eso el trámite de una reforma a la justicia es bastante complejo. El gobierno presentó la reforma, la hemos tramitado. De hecho, mañana arranca el tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara y esperamos que sea realmente una justicia que recoja esta intención que requiere el país.
Ministra, 4 de diciembre, Navidad, fiestas, todos nos empezamos a desconectar mentalmente de lo que está ocurriendo en el país y no ha salido ningún proyecto grande del gobierno. Mire, estamos hablando de la reforma de la justicia, la reforma tributaria. Usted sabe muy bien que aquí adentro somos muy críticos de la reforma tributaria. Los proyectos de corrupción se han ido quedando lentamente dentro del legislativo. ¿Qué pasa con el legislativo? ¿El gobierno no tiene capacidad de gobernabilidad de sacar adelante proyectos?
No, el Congreso de la República ha trabajado intensamente. Los debates que se dan por cada uno de los proyectos son unos debates de verdad de altísimo contenido, de mucha discusión. Se está haciendo sesiones de lunes a jueves, se está trabajando duramente en el Congreso. ¿Qué ocurre? Lo que pasa es que desde el principio el presidente Iván Duque dijo: no quiero llegar al Congreso a ferrocarrilear los proyectos ni a que haya pupitrazos, sino que sean realmente debatidos, y es lo que ha venido ocurriendo. Tenemos un cronograma de trabajo que arrancó desde el 8 de agosto cuando el gobierno presentó 7 proyectos de ley. Está la reforma política, la reforma a la justicia, la no conexidad de delitos de secuestro y narcotráfico con los delitos políticos, entre otros proyectos. Y los diferentes ministerios, el ministro de Hacienda presentó la ley de financiamiento hace cerca de un mes, después de un amplísimo debate con diferentes sectores, fue construida entre diferentes sectores, ha tenido una discusión política también muy compleja y muy ardua. Quiero decir es que, si bien es cierto, tenemos una semana y media todavía de sesiones, aspiramos a cumplir con la mayoría de los proyectos, y los que no alcancen, pues no se hundirán porque continúan su trámite el próximo año.
Ministra, los empresarios en una encuesta que hicimos en el diario La República la rajaron con 2.8. Y lo importante no es la nota, pues por favor, de las notas más bajitas, que digo lo importante quizá para usted, sino los verbatim, lo que dicen los empresarios. Y lo que dicen justamente es la pregunta que hacía Luis Carlos, y es que hubo una batería de proyectos, de iniciativas del gobierno presentadas a la fuera de más tiempo. Una reforma tributaria que la va a sacar a la berraca en las últimas 4 semanas, y que del sentido original del proyecto de 87 artículos, ya vamos en 113, pues seguramente lleguemos a 200, el espíritu ya se perdió. Y los empresarios notan eso, notan que en el manejo legislativo, porque no hay mucha coherencia, de pronto hay mucha improvisación, y ya llevamos 4 meses de gobierno. ¿Qué les puede decir a estas personas que le ponen 2.8 en su gestión?
Bueno, que esperamos que el año entrante me califiquen mejor entonces. Pero miren, más allá de eso, la verdad es que hemos hecho un trabajo muy fuerte de la mano con el Congreso. Estamos en un... Nos tocó estrenar el Estatuto de la Oposición, que puso a los partidos políticos a definirse como partidos de gobierno, partidos independientes o partidos de oposición. Nunca antes había ocurrido eso. Y cuando, desde el 7 de agosto, cuando el presidente, o antes cuando anunció el gabinete, que fue un gabinete que escogió con su criterio personal, sin criterio político, pues generó obviamente una distancia con los partidos políticos. Pero ha sido, yo rescato el trabajo que hemos tenido con el Congreso porque realmente ha sido un debate muy fuerte. Ahora, en temas como el de la ley de financiamiento, obviamente mucha discusión, porque el tema del IVA generó un gran debate, y ese debate no fue solamente al momento de presentar el proyecto, se venía haciendo desde tiempo atrás. Cuando el presupuesto general de la nación, que no lo presentó el presidente Iván Duque, sino el gobierno anterior, porque por tiempos de ley es así, ese proyecto venía desfinanciado. El Congreso lo aprobó sabiendo que se requería presentar una reforma que recogiera los recursos para poder sacar adelante los programas previstos en el presupuesto. La desfinanciación venía por cerca de 14 billones de pesos, afectando inversión social, como Familias en Acción, como los temas de subsidios al sector eléctrico, y desde el comienzo hubo claridad de parte del gobierno. ¿Qué ocurrió? Pues se diseñó una ley de financiamiento que no es solamente tributaria, no hubo acuerdo en el tema del gravamen al IVA, vienen otras iniciativas. Igualmente el presupuesto sigue desfinanciado en cerca de 6 billones de pesos, razón por la cual el próximo año nos veremos abocados en el gobierno a un ajuste y a un aplazamiento de gastos.
Un momento, un ajuste y aplazamiento de gastos, ¿eso significa que también nos veremos en la necesidad y posibilidad de tener que ahí sí presentar una reforma tributaria?
Pues esperemos que no, precisamente.
No digas esas cosas, Luis Carlos. No,
pero mire lo que está diciendo la ministra, esperemos que no.
El gran esfuerzo que ha hecho el ministro de Hacienda es buscar alternativas distintas a la del IVA, por eso se ha demorado ese trámite y de todas maneras reitero que hay un desfinanciamiento cercano a los 6 billones de pesos, que hay alternativas como por ejemplo hacer mucho más control en el contrabando, por ejemplo, para que haya menos evasores de impuestos. Ahorraremos, el gobierno nos toca hacernos un fuerte apretón del próximo año, que de hecho ya lo estamos haciendo. Las nóminas paralelas que estaban desbordadas pues tuvieron un recorte gastos, pero el año entrante yo sé, y el presidente nos lo ha dicho, tenemos que ser muy conscientes todos y saber que hay un apretón en los gastos del gobierno.
Ministra,
nacional.
Pero entonces eso significa que no se descarta. Si los números no dan, no se descarta hacer una reforma tributaria que sí tenga en cuenta los gastos necesarios
siempre,
del gobierno,
siempre etcétera. Se habla de la reforma tributaria estructural que se está viendo al país, pero que lamentablemente no es fácil sacarla.
Es decir, esta no es una reforma tributaria estructural, que es necesaria.
Esta es una reformita, pero ministra, sería la primera vez que un gobierno en los últimos 30 años presenta una reforma tributaria antes de 20 meses. Es decir, si la estadística le creemos, la próxima reforma tributaria tendría que hacerse en el 2020. Más o menos.
Más o menos.
En diciembre del 2020.
Pero mire que lo que está diciendo la ministra es muy importante. Ya hace una diferenciación ahora frente a lo que se está haciendo ahora, una reformita, a una reforma tributaria estructural.
Yo no he dicho reformita. Esto se presentó una ley de financiamiento que tiene varios temas, que tiene restricciones en los gastos del Estado, que tiene unas normas tributarias, que tiene unas normas para combatir la elusión, el contrabando, y todo eso hace parte de una estrategia, ¿para qué? Para mejorar el recaudo. ¿Por qué? Porque se requiere la plata para financiar los programas sociales que están desfinanciados.
Lo que usted me está diciendo entonces es, desde el principio, esto no fue pensado como una reforma tributaria estructural, sino como una ley de financiamiento para tapar un hueco fiscal. Por lo tanto, no se le puede juzgar al gobierno si esto no sale como una reforma estructural grande, que es la que necesitan los colombianos.
El país
para que
necesita
se ajuste al
una
Estado.
Reforma estructural, eso
¿tiene
es
más
cierto?
Impuestos?
Sí. Se ha hablado, bueno, pero a ver, eso no lo estoy anunciando yo, que quede claro.
No, usted está diciendo que esto no es suficiente.
No,
esto
es una, estoy es una contándoles cosa absolutamente sí. La realidad. No hay los suficientes recursos para sacar adelante todos los programas que fueron aprobados en el presupuesto general. Vendrán unos aplazamientos el próximo año y esperemos que con las medidas administrativas de lucha contra el contrabando, la evasión, se puedan conseguir más recursos para sacar adelante.
Lo dicho,
programa.
Preparémonos porque viene otro.
Claro, esta no es la reforma,
golpe.
Ni la reforma que esperaba el gobierno, uno. ni es una reforma, era una ley de financiamiento.
Hace falta la ley. ¿No? Que quede claro que no son mis afirmaciones,
no,
porque
no, conclusiones que sacamos de sus palabras.
Estoy hablando de temas que le competen a
sin
la
duda,
cartera.
Oiga, le agradecemos mucho, ministra, pero está claro, o sea, usted no lo está diciendo, pero eso pero es lo que está diciendo. Esas son las palabras.
Se concluye de eso. Ministra, ¿por qué no le marcha el Congreso? Falta mermelada.
Esto no
¿qué
es pasa? Cierto, el Congreso marcha, el Congreso ha trabajado intensamente, está haciendo los debates. Entre esta semana y la otra saldrán los proyectos que han sido debatidos en tanto en Senado como en Cámara.
¿Será falta de mermelada o qué
no,
pasa?
No, el Congreso está trabajando a paso lento porque los debates son duros, pero va firme y yo creo que este paquete legislativo lo sacamos adelante.
Ministra, ¿le han pedido mermelada?
No, ¿qué es mermelada, Cristina?
Pues sí.
No, no, eso sí yo le cuento, es pedirle contratos, pedirle puestos, pasarle hojas de vida, lo que se llama la mermelada. ¿Alguien, algún congresista le ha pedido a usted un puesto?
Desde el comienzo quedó claro que la relación ha generado un poco de prevención, diría yo. Pero ahora...
Pero le han pedido, yo entiendo que ya la relación del presidente Duque con el Congreso cambió y lo tenemos claro los colombianos. La pregunta es, ¿ha habido algún congresista se ha atrevido a ir a decirle, señora ministra, por favor deme un contrato, un puesto o cualquier o alguna contraprestación por el voto a alguna de las reformas que se han presentado?
No, contraprestación por el voto nadie ha pedido. Lo que sí ha habido una discusión es, ¿los partidos políticos de gobierno pueden estar en el gobierno o no están en el gobierno? Esa es una discusión que además corresponde en algo que ocurre en todo el mundo, y es que precisamente un partido político, cuando acoge un programa y lo respalda, espera ser parte de él. Esa es una discusión que sí hemos dado con los partidos.
Señora ministra, si yo le preguntara a usted que digamos, exalta la labor del Congreso, y me parece que está bien, ¿quién manda en el Congreso? ¿El presidente Uribe? ¿El presidente Gaviria? ¿O el presidente, el candidato Vargas Lleras, bastante cercano a usted?
Las mayorías. Ha ocurrido algo curioso, y es que precisamente como el partido de gobierno, que es el Centro Democrático, que es nuestro partido, no tiene las mayorías suficientes para aprobar los proyectos, pues se requieren coaliciones. Hay partidos de gobierno que son pues el Centro Democrático, el Partido Conservador y el Partido de la U. Pero también, como las discusiones han sido individuales en cada uno de los proyectos, se presentan coaliciones, algunas veces votan miembros de un partido un proyecto y otros. Es decir, realmente no hay unas mayorías que impongan nada en el Congreso, sino que se trata de sacarlas al momento de ir tramitando cada uno de manera individual.
William, ¿tiene pregunta?
Sí, nos salimos un poquito del tema del...
Tranquilo, que yo vuelvo ahorita al tema.
Ah, usted vuelve otra vez. Bueno, ¿cómo le pareció, ministra, el video de 40 minutos de el ex candidato presidencial Gustavo Petro explicando el otro video clandestino en el que se le graba recogiendo fajos de dinero y metiéndolos en una bolsa plástica?
No he visto el video de los 40 minutos, pero lo que sí tengo claro es que ya todas esas pruebas que se entregaron están en la justicia, y ya la justicia será la que tenga que definir si hay ilegalidad, si no lo hay, y también los ciudadanos los que puedan definir al momento de votar más adelante.
Pero el otro video sí lo ha visto.
El de La Plata, sí, claro, fue presentado en la sesión del Congreso y yo estaba ya presente.
¿Y cómo le parece ese video?
Pues es un video que tiene unas incidencias políticas negativas, indiscutiblemente, como lo dije, ya está en la Corte Suprema de Justicia, según ha anunciado la Fiscalía, y ahora no nos queda más sino esperar a que las autoridades se pronuncien.
Ministra, tengo varias preguntas políticas. La primera, ¿es válida según usted la crítica que asegura que el gobierno y la administración de Iván Duque ha confundido la mermelada con la representatividad política? Si el gobierno, la administración de Iván Duque hubiera tenido más sensibilidad en representatividad política de los partidos, por decir algo, en los ministerios, ¿habría sido más fácil el sacar adelante proyectos legislativos como los que están trancados ahora o no?
Es que el gobierno no ha confundido la representatividad con la mermelada. No, eso es, por eso le digo yo a quien son de broma, a Cristina, que es la mermelada. Lo que ocurre es que, reitero, nos tocó estrenar el estatuto de la oposición. los partidos tuvieron que decidir si eran del gobierno o si eran oposición o si eran independientes. Los partidos que se constituyeron en partidos de gobierno no tienen las mayorías entre todas absolutas para poder sacar adelante las iniciativas. Y eso ha hecho, y además de ello, hay una división interna en los partidos políticos. Y eso ha hecho que las mayorías sean transitorias, de acuerdo con cada proyecto. Adicionalmente, recordemos que el Centro Democrático tuvo 8 años de gobierno de oposición y los demás partidos políticos eran partidos de una coalición con el gobierno. Y de ahí se generaron muchas fracturas que han venido pasándose con el manejo, con el paso del tiempo. Pero pues al arranque también subsistía ese manejo que hubo anterior de coalición política con el gobierno saliente, con el Centro Democrático, que era partido entrante y partido que había sido de oposición.
Ministra, muchos también dicen en la opinión pública que en este momento se le están viendo las orejas al burro. Es decir, que se nota la mano y el pulso del presidente Uribe como el gran componedor de los asuntos políticos que para algunos no ha sido capaz la administración Duque de arreglar. ¿Es eso cierto? ¿Le parece una percepción real o equivocada?
Pues debe ser una percepción de la oposición y de las críticas que frecuentemente se le hacen al gobierno, pero lo cierto del caso es que allá se vive un ambiente de concertación, aún con los propios sectores de oposición que son durísimos con todas las propuestas del gobierno. Pero cuando hay que hablar al interior del Congreso, los partidos hablan entre ellos y el presidente Uribe indiscutiblemente ejerce un liderazgo político, tiene respeto, así como tiene personas que lo critican y lo atacan, también tiene mucho respeto y busca efectivamente conciliar y sacar y apoyar los proyectos que llevamos desde el gobierno del presidente Duque.
Sin lugar a duda, ministra, yo me caso con una palabra del expresidente Uribe de que hay que enderezar las cargas. Y eso que dijo, hay que enderezar y a todos nos va bien si al presidente Duque le va bien, y seguramente eso es lo que todos esperamos. ¿Pero usted cree que es el momento de hablar de una eventual crisis ministerial?
No, yo no creo y no veo al presidente Iván Duque en ese tema.
¿Usted estaría dispuesta a renunciar para enderezar las cargas?
Ah, no, pero es que uno cuando asume un ministerio, desde el primer día sabe que la renuncia está a disposición del presidente. Obviamente, y eso pues él dentro de su fuero tiene la posibilidad de hacerlo, pero no lo veo en ese tema, porque además el presidente Iván Duque desde el comienzo dice estamos apuntándole al mediano y al largo plazo. El mediano plazo, que puede ser corto porque el tiempo es muy breve, son los 4 años de gobierno, que ya prácticamente se nos está acabando el primer semestre, pero tenemos una planeación programada a los próximos 4 años, y de ahí en adelante dejar las bases fundamentales para que el Estado Social de Derecho se fortalezca, que haya legalidad, que es uno de los ejes fundamentales del gobierno, que haya competitividad y equidad. Entonces, estamos pensando en el mediano y largo plazo, y en ese orden de ideas veo al presidente muy amarrado con nosotros los ministros porque estamos haciendo eco al plan de gobierno.
Ministra, yo quiero que usted nos explique el artículo 109 de la Ley de Financiamiento, porque el exconstituyente Iván Marulanda por ahí empieza a decir que es donde se empieza a abrir la puerta a la mermelada. Y él dice que ese artículo 109 le abre la puerta a la contratación desmedida en entidades públicas, ya que no se congela la contratación en las contralorías y se va a poder nombrar a la gente que quiera. Es decir, ustedes aquí en Bogotá huelen a perfume bonito, pero las regiones van a poder nombrar a quien quieran los políticos gracias a que ustedes en el artículo 109, dice el señor Iván Marulanda, por ahí va a entrar la mermelada. ¿Cuál es la explicación del artículo 109 y cómo ese artículo 109 no combate la mermelada?
Por favor, lea el artículo 109 y lo interpretamos porque yo no lo conozco.
Ya se lo paso, ministra, para que nos pueda responder por ese artículo.
Ministra, ¿usted descarta que haya cambios en el mediano plazo, es decir, en los próximos meses ministeriales?
No, como digo, pues esto corresponde indiscutiblemente al fuero del presidente y también a la decisión de los ministros si en un momento determinado renuncian o no. Pero lo cierto es que no veo que para efectos de generar un acuerdo político se esté pensando en cambio de gabinete, definitivamente no.
Ministra, mientras se encuentra Juan David en el artículo 109,
va en el 106. Con esa tarea que le puso ministra.
Pero ella se lo debería saber, es la ministra, es el proyecto de ley.
Pero más bien, si pregunta, téngalo a mano para saber de qué se trata.
Es el proyecto de ley que presentó, ¿no?
Pero ya, no lo presenté.
Pero venga, ya fue de su gobierno, ministra.
Es que es diciembre.
Mire, ministra,
le falta conocer que todos los proyectos de ley tienen muchos artículos y que obviamente no se puede tener uno de memoria ni conocer los artículos.
No, sin duda, ministra.
Ministra, si un mea culpa, es decir, un error que haya cometido en su ministerio, diría que esto salió mal, en su caso particular y en el del gobierno, algo tiene que estar saliendo mal porque la percepción no es buena. Pero haciendo, digamos, tomando distancia de eso, de lo que usted bien califica puede ser producto de la oposición, resultado de lo que está pasando, del desgaste que hay de la transición del gobierno a otro, no me culpa. ¿Qué no se está haciendo bien en este gobierno?
A ver, pues claro, tenemos muchas fallas, primero que todo porque somos seres humanos. Pero en el tema del trámite de los proyectos de ley, yo creo que se han seguido los pasos que había que seguir. El 8 de agosto, cuando presentamos los nueve proyectos de reforma, previamente a eso el presidente Duque hizo una reunión con los partidos y les preguntó si estaban de acuerdo, por ejemplo, con la reforma política, con eliminar el voto preferente, y con base en esa conversación que se hizo con ellos se presentaron unos proyectos. Entonces, ahí yo creo que es más de percepción porque ha cambiado la regla de juego definitivamente. Pero yo creo que la tarea la estamos haciendo de manera juiciosa y ordenada y espero que los resultados se vean pronto.
Ministra, yo pregunto lo que acaba de hacer William, pero al revés. ¿Qué debe hacer el gobierno para mejorar la percepción de la gente? Que la gente tenga confianza, porque lo que uno ve en las encuestas es que no se le está creyendo al gobierno y no sienten seguridad con las acciones que se están tomando. Entonces, ¿cómo pueden mejorar para que la gente sienta más confianza al gobierno?
Yo creo que como todos los procesos de confianza, eso va poco a poco. Como cuando uno se ennovia. Entonces eso, el amor se va construyendo también. Y aquí el amor se construye con resultados concretos. Nosotros hemos traído un proceso disciplinado y juicioso. Por ejemplo, los temas legislativos, se les ha aplicado la técnica legislativa al reglamento del Congreso. Y reitero, esperamos dar unos buenos resultados, que el país vaya entendiendo esta nueva dinámica y que con los resultados de mejorar las condiciones del país podamos mejorar la percepción.
Ministra, pero es que no me respondió. O sea, lo que nos echó el cuento de lo que están haciendo, juiciosos, la tarea y tal. La pregunta es, ¿qué están haciendo mal? Algo está saliendo mal. La autocrítica, ¿qué están haciendo mal?
¿Comunicaciones está bien?
Sí, yo creo que permanentemente se está informando lo que se está haciendo. Yo creo que más allá de errores que indiscutiblemente cometemos porque somos seres humanos, yo creo que es un tema de percepción. Y como digo, hay que ir mejorando esa percepción. ¿Y cómo se hace? Siguiendo trabajando duramente y buscando los resultados que el país espera.
Juan David, ¿encontró el artículo?
Aquí lo leo.
Ah, bueno.
Aquí en internet es el
resultado. Deje que la ministra lo vea, lo va interpretando con sus propias palabras, la ministra.
La restricción en el crecimiento de los gastos de personal a que se refiere el artículo 92 de la ley 617 de 2000 no le será aplicable a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la Nación, a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de la Nación y a la Auditoría General de la República. Parto de la base, ¿no? Yo primero que todo soy abogada, segundo, no estuve en la estructuración del proyecto de ley de financiamiento porque no es de mi competencia, sino del Ministerio de Hacienda, pero aquí, leyendo este artículo, que obviamente no estoy obligada a conocerlo ni a saberlo, sí queda claro, y es que son las entidades de orden nacional que no son del gobierno. Entonces son autonomía, ellos tienen autonomía e independencia, razón por la cual las restricciones de gasto no se le puede extender a entidades que son independientes. Y no es cierto como lo afirmó
¿Juan David?
Juan David, que tenga que ver con contralorías territoriales o no, esto es solamente para Contraloría General de la República, Procuraduría General y Auditoría General. Mal haría el gobierno en meterse en las entidades que son independientes.
Bien. Ministra, pues muchísimas gracias por darnos unos minutos acá, darnos entendimiento de las cuestiones de la coyuntura que son tan importantes en nuestro país.
Bueno, a ustedes mil gracias, interesantísimo el debate, ojalá me vuelvan a invitar.
Pero por supuesto, esta es su casa, ministra, muchas gracias. 8:39, los titulares.